9:24, 20 grados de temperatura. Seguimos en la Deportiva del Uruguay en 100% Deporte. Estamos charlando con el técnico campeón, con Peñarol. Ya dijo Diego López, no tengo que desmentir nada en el aspecto si me quedo o me voy, porque tengo contrato con Peñarol. Nunca hablé de irme. O sea que uno da por descontado que va a seguir siendo el técnico Peñarol por contrato vigente. Objetivos el año que viene, Copa Libertadores, Supercopa. Hay también la posibilidad de, bueno, de vuelta a pelear por un tricampeonato uruguayo. O sea, hay muchas cosas lindas para Peñarol en el 2019. Habló sobre la situación de Fini. Es verdad que tuviste, me escribe alguien acá, que estuviste un contacto con gente a ODEF por el tema también de Fini. ¿Alguien te dio alguna sugerencia o te dijo que no hay problema con ese aspecto?
Sí, lo he hablado con ¿sí? los abogados de ODEF también.
Uh-huh. O sea que ese tema te tiene muy tranquilo.
Sí, sí,
sí, no. Eso no te genera nada. Bien. Te quiero preguntar, ¿cuándo surge lo de Biatri y del Toro Fernández? ¿Fue viendo práctica, fue viendo movimiento, fue viendo el nivel deportivo de los dos por separado y que no podías tener a uno de titular y al otro de suplente y podían complementarse?
No, lo vi en Colonia, también Lucas había arrancado, teníamos uh-huh. dudas de cómo podría estar después del accidente que había tenido. Y bueno, después él empezó a entrenar bien, más que nada cuando estábamos ya acá en Montevideo. Y viendo la fuerza del Toro, porque después si los vas a ver, son los dos físicamente grandes, son uh-huh. los dos buenos de cabeza. Son símiles, no son iguales. Porque Lucas después yo lo veía mucho que se tiraba un poco por la izquierda a jugar, bajaba a jugar, metía buenas pelotas uh-huh. a los volantes por afuera. Jugaba mismo a la punta. Pelota, ¿no? Claro, se busca los espacios, se los crea él y bajaba muy bien. Entonces la idea, yo creo que antes de ponerlo, yo lo dije después de un partido que me gustaba la idea de que jugaran juntos. Los vi en los entrenamientos y lo decidí tratando de seguir lo que venía haciendo este equipo, jugando con dos por afuera que fueran rápidos, a veces uh-huh. Como por ejemplo jugó Canovio Gio, como jugó Lolo, como jugó Lores, y entonces tratando de meterlos en las mejores condiciones a ellos dos. El Toro que me atacara más la profundidad, que atacara el primer palo, porque tiene una grande fuerza física y después uh-huh. La profundidad cuando él arranca es difícil pararlo. Entonces dejándolo siempre ahí entre los dos zagueros o cuando juega el otro equipo con una línea de tres, dejándolos con el líbero, lo dejas a mano a mano y dejando a Lucas Biatri venir a jugar a engancharse un poco ahí con los dos del medio.
¿El Toro Fernández te sorprendió? ¿Lo conocías? ¿Viste la potencia que tenía? ¿Lo descubriste en las prácticas? ¿Te sorprendió su evolución con la pelota en el traslado?
Mirá, lo que tratamos de hacer es que ande poco con la pelota.
Y sin embargo ahora en el final anduvo bastante y sacó ventaja.
Sí, no, también él tiene eso. Por ahí me gusta más con la pelota Darwin.
Mirá.
Cuando arranca. Tiene una grande fuerza física, uh-huh. pero es muy técnico también. El Toro me sorprendió la fuerza física. Uno de los últimos partidos que entró fue contra Defensor.
Sí, fue brutal.
Y fue algo lindo también de ver. O sea, de tenerlo en tu equipo. Uh-huh. Porque se llevaba dos o tres de Defensor de atrás, no lo podían parar. En el partido que nosotros perdimos con Rampla, también fue algo increíble. No estaba Lucas Biatri y jugamos con Darwin y con el Toro y físicamente yo creo que si le preguntás a los defensores de Rampla ese día tuvieron es que un buen laburo.
Increíble.
Uh-huh. Sí, yo estaba viendo el de Progreso, estaba viendo el de Rampla, que no le hacíamos gol, uh-huh. no le hacíamos gol.
Y tenías miedo que
nos hicieran gol, sí, porque puede pasar como pasó con Rampla. Nosotros hicimos, yo creo que un buen partido, se jugó la pelota por abajo, llegamos, tuvimos llegadas por afuera, por adentro, y no tuvimos la ocasión del gol, no la pudimos concretar. El arquero hizo un buen partido ese día también, y como un Progreso iba igual. Estaba complicado.
En ese partido con Progreso, ¿no? Recuerdo la carrera del festejo del gol. ¿Volviste a ser jugador ahí por un instante? Porque fue una carrera que
sí,
no es muy típica.
Estaba cerquita también. Y se festejó ahí y fue algo al final.
Era un título también, ¿no?
Claro. Pero fue un momento especial y fue lindo. La verdad que se festejó, festejamos todos juntos porque era algo que nos pasó, y en el banco muchas veces, pocas veces te pasa que estás esperando que haga el gol tu equipo, uh-huh, teniendo tantas chances. Por ejemplo, habíamos tenido la de Maxi, que es difícil que te erre un gol,
Que pegue en el palo, y
sale. Estaba solo, y más un jugador como él. Después él le habilitó a Lucas Biatri, que quedamos todos esperando que hiciera el gol, le pegó por arriba. Después la de Darwin Núñez, que enganchó, increíble como enganchó con la zurda, y esperamos todos el gol y nada, y se dio a lo último.
Brutal. ¿Te suena injusto cuando dicen el Peñarol de Diego López tuvo muchas cosas buenas, un gran arquero, un 9 goleador, la posibilidad de tener volantes interiores que rindieron muy bien como Guzmán Pereira, el Cebolla, después bueno el cierre de Gargano, pero no le anduvieron los de afuera? O sea, como que ahí siempre buscaste y no hubo quien se te afirmara como titular indiscutido. O sea, probaste en un momento con el Lolo y con Canovio. El Lolo termina haciendo asistencias muy buenas en los últimos partidos, el gol de Progreso, la jugada de Lores para el gol de Defensores, del Lolo también por izquierda, aparece ahí en el final, pero como que fuiste cambiando ahí por los extremos. O sea, ¿te faltó qué regularidad? ¿Qué le faltó a los jugadores ahí?
Mirá, por ahí también iba en base a lo que yo quería, lo que pretendía en el partido, y lo iba cambiando. Muchas veces no jugué con Canovio y jugué con el Lolo, porque precisaba más, más desbordes, más uno contra uno, más técnica, más asistencia, como hizo él en muchos partidos. Y otras veces, como por ejemplo en el Clásico, yo puse al Gio y a Canovio.
Necesitabas más protección de los laterales.
Para los dos, sí, con los laterales y con los dos del medio. Claro. Que no sabía, tenía la duda física de cuánto podían responder, y después terminamos viendo que fueron los dos mejores. Pero en ese partido yo precisaba más fuerza física, y por eso fue que cambié en el Clásico y me decidí por ellos dos, manteniendo siempre las dos puntas, que eran el Toro y Lucas Biatri.
Bien, la línea de cuatro, como que cuando la tuviste no la modificaste nunca. O sea, más allá de que el primer partido de repente arrancaste con Mateu, después siempre fue Busquets, Formigliano, Carlos Rodríguez, Lucas Hernández. Como que encontraste ahí una línea de cuatro muy, muy firme.
La verdad que me gustó. Yo atrás trabajo mucho. Y soy consciente, y somos conscientes, que el golero nos salvó muchas veces. Yo ahora me viene por ahí el partido de Wanderers, que antes de hacer el segundo gol, ellos hizo una gran atajada, Kevin, que podía habernos costado el gol, y era el 1-1. Después de contragolpe hicimos nosotros el 2-0 y después el 3-0. Pero nos ha salvado muchas veces. Otras veces que el atacante o el centro que tiró el rival no llegó a buen fin. Pero sabemos que tenemos que mejorar, como sabemos que tenemos que mejorar y se puede mejorar la parte ofensiva, porque este equipo tiene calidad como para hacerlo. Muchas veces yo he optado por dejar a Maxi para dejarlo entrar en los momentos que por ahí físicamente baja la intensidad de juego, no solo la de Peñarol, sino la del equipo rival, y pones a un jugador que técnicamente te hace la diferencia. Entonces preferí muchas veces usarlo de esta manera. Si hoy le preguntás a Maxi, quería jugar todos los partidos de titular. El Lolo igual, por ahí el día del Clásico el Lolo esperaba jugar y yo hice otra elección.
¿Cómo manejaste eso? ¿Vas y le decís, Lolo, mirá que necesito esto hoy para el equipo? ¿Te lo entiende o no se lo decís?
No, la verdad, no.
Yo ¿No te gusta agarrarlo mano a mano y decirle para que se quede tranquilo y sabiendo que Lolo te preciso capaz que a los 20 finales?
Ellos saben, y yo se los he dicho muchas veces, que si le erro de turro. De burro, no por con mala fe o que tenga un problema con algún jugador. Yo quiero lo mejor para Peñarol y yo veo después lo que es mejor. Y ellos saben que cuando yo hago un cambio o cuando, por ejemplo, en partidos he cambiado a Canovio, que no le gusta,
que se enoja,
yo creo que está bien que se enoje, porque es normal. Lo que quiere seguir el jugador. El día del Clásico que estaba, yo hice el cambio, él pegó una en el palo, que fue una lástima no terminó en gol, porque le hubiese venido muy bien a él. Pero siempre se los dije a los jugadores, por ahí, a los más grandes, por ahí le decís algo, que por ahí se esperan de jugar y le decís la motivación.
Pero en este Clásico puntual, ¿le dijiste
No le dije nada.
Formaste el equipo y listo.
Claro, y aparte, la idea mía es siempre trabajar desde el martes hasta el viernes, más o menos, que trabajen un poco todos mezclados. Porque no me gusta que ya el jugador vea el martes un equipo y ya después los otros. Claro, el que no juega se desmoraliza y el que juega dice, igual
ya
juego,
estoy tranquilo.
Claro, ya estoy tranquilo y eso no me gusta.
O sea, que los dejás a todos en la máquina hasta jueves o viernes.
Sí, y me gusta también por el simple hecho que Mateu juegue con Formiliano, que Formiliano juegue con el Topo Martínez, claro, que las dos puntas jueguen... Lucas Biatri con Maxi o con Darwin. Entonces, para que en el momento en que los tengas que hacer jugar, ellos ya sepan lo que es jugar juntos.
Que tengan cierto funcionamiento.
Claro, porque si vos, por ejemplo, el martes ya armás un equipo y lo dejás, Biatri nunca jugó con Darwin. Claro. Entonces, un poco esa es la idea y también tenerlos despiertos a todos.
Claro.
Porque mañana, una vez sola en el Cagliari me pasó que un jugador no iba a jugar, después lo puse y estábamos haciendo las pelotas quietas y como que no tenía ganas. Y al otro día, ese era iba a ser el equipo. Pero el día de la charla yo lo cambié y lo dije. Acá tenemos que estar todos siempre concentrados en lo que se hace, claro, enchufados, más allá de que se juegue o no. Porque yo también les digo a los jugadores que cuando vemos videos en los martes del partido que jugamos, vemos errores. Por ejemplo, hace un error el Lucas Hernández, que es el lateral izquierdo nuestro. Yo quiero que Rojo interprete y vea y no me cometa el mismo error. Entonces,
claro,
cuando trabajo con todos y todos saben lo que tienen que hacer. No quiero que uno mañana venga y me diga, no lo puede hacer. Rojo no puede venir y decirme, yo esto no lo sabía. No, vos lo sabías porque todo esto te lo dije, lo enseñé, no.
Lo demostré, lo trabajamos.
Claro. Y vos sabes todo. O sea, eso no me lo va a poder venir a decir ningún jugador porque... Pienso que antes del jugador viene la persona.
Claro.
Y la persona va tratada, juegue o no juegue, es una persona y yo creo que hay que siempre llevar el respeto. Porque el respeto lo pretendo del jugador.
Bien. Diego, ¿ligó mal Mateu? ¿Qué diagnóstico hacés después de la temporada? Porque él vino, le diste la chance de jugar primero y bueno, de repente no tuvo un rendimiento, eran los primeros partidos. Después la gente se hizo ya una composición de lugar con él. Él hay un partido que entra y que juega bien, creo que es en el, no sé si en el Zaroldi, o hay un partido que entra...
Que entra enseguida, creo, en el Zaroldi, sí.
Sí, y entra en el segundo tiempo, me parece, porque se lastima a Carlos, no me acuerdo quién. Pero él
salió Carlos Rodríguez.
Salió Carlos Rodríguez, sí. Y banca bien defensivamente, pero la gente se hizo una composición, no sé, como que no le cayó bien Mateu. Y capaz que vos fue uno de los jugadores que vos pediste. ¿Qué pasó con él?
Mirá, lo que pasó se vio en el sentido que... No anduvo bien los primeros partidos, no se dio, el equipo por ahí fue el peor momento del equipo. Después vino Carlos y yo como en este caso, en todos los casos, miro la cancha, miro mucho los entrenamientos y el rendimiento fue bueno y siguió jugando Carlos. Después no iba a tener ningún problema en el momento en que tuviera que hacer el cambio y entrar Mateus, lo hice entrar contra... River y después contra otro equipo que jugó creo contra el Torque, me parece que jugó él, que faltaba Formiliano. Y fue así. Se miran los rendimientos, más allá que yo lo haya traído. Después yo no me debo solo a Mateu ni a los que haya dicho que vinieron a Peñarol. Yo me debo a Peñarol. Y entonces si lo mejor para Peñarol es que juegue Carlos Rodríguez.
Lo ponés
también,
y punto.
Claro, también lo traje yo di el visto bueno para que viniera. Eso creo que es importante y los jugadores creo que esto lo saben. Es rendimiento no solo en los partidos, sino también en los entrenamientos. Claro.
Vos a Mateu lo conocías, fuiste compañero de él en el Cagliari 2008-2009.
Sí.
Y ahí lo conocías, o sea que sabías que te podía dar determinadas cosas. Después, bueno, tal momento y ver el rendimiento. Desde el punto de vista del vestuario y desde el punto de vista de la experiencia, ¿transmitió lo que querías capaz?
Sí, sí,
sobre eso todo. Eso de repente la gente no lo ve.
Sobre todo los grandes. Los grandes transmitieron mucho. Me gusta la idea y la identificación que tienen con el club.
Claro.
Eso me gustó mucho.
Cebolla, Gargano.
Sí, mismo Maxi.
Maxi.
Lucas Biatri, por ahí no habla mucho en el cancha, pero habla mucho adentro del vestuario. Lolo. Son jugadores que transmiten mucho a los más jóvenes. Formiliano, que tiene 35. No, 27. Yo le digo siempre, parece que tiene 35.
¿Te gusta como zaguero? ¿Te sorprendió?
Sí, ahora no, que ya lo conocía con él. Y me gustó siempre. En Peñarol anduvo bien. Es un jugador que tiene un buen ha tenido un buen rendimiento.
Y aparte hace goles también, un zaguero con gol.
También.
Siempre anda, como que le queda ahí en la vuelta, ¿no?
Se encontró ahí con el gol también.
Y con personalidad sí. también.
No, pero es como que atacan muy bien. Peñarol tiene jugadores que atacan bien la pelota quieta.
Sí, mismo en el clásico, en el último, creo que le pegó, la agarró Carlos Rodríguez y después la remató.
¿En la cancha viste el offside?
No.
¿En serio no lo
vi? No, lo vi. No vi ni el gol de Nacional en la cancha. Porque estaba hablando con Michele, estábamos los dos dado vuelta y no lo vi el gol, el de Nacional.
Ay, qué calentura.
Sí, cuando me doy vuelta, siento el grito y me di vuelta y vi la red, justito veo cuando estaba la estaba acompañando como ese
Zunino.
Sí, después lo vi en la tele el gol.
Uh-huh. Pero el gol de Carlos Rodríguez con Formiliano ese, estabas atento, era de tu lado, pero no te diste cuenta de la posición adelantada.
No, la verdad que no nos dimos cuenta en el momento. Uh-huh. Después sí, si lo vas a ver, está adelantado. Sí. Uh-huh. Como creo que está adelantado el jugador de Nacional, Zunino cuando hace el gol. Uh-huh. Es mínima, es más difícil de ver. Sí. Uh-huh. Pero también, digo, si uno después va a ver, son los dos goles que son dos errores.
Uh-huh. Dijiste que te puso contento el gol de Lore por él. Un pibe que vino fuera de forma, porque después apareció, técnicamente es interesante, tiene técnica. ¿Qué le faltó a Lores para de repente ser más parejo?
La condición física. Uh-huh. Él venía de dos desgarros consecutivos.
Claro.
Porque el equipo de él, donde estaba el Ascoli, estaba uh-huh. jugando cosas importantes y creo que el entrenador le dijo si podía jugar igual, entró, él venía de un desgarro y se rompió de nuevo. Después no es fácil volver y él ya vino a lo último, no hizo la pretemporada con nosotros y también ahí se le complicó un poco, yo creo que más que nada la parte física.
Y eso lo sabía, cuando lo traes ya lo sabía.
Sí.
Pero apostabas a que te pudiera dar.
Eso lo sabíamos. Uh-huh. Es como el Cebolla, nosotros sabíamos que no iba a hacer la pretemporada, que venía, que precisaba días. Claro. Y también elegí en ese momento no tenerlo en la Copa. Uh-huh. Porque por ahí si al Cebolla le decía jugar, él iba a jugar.
Se te criticó mucho esa decisión de no ponerlo.
Sí, yo sabía que podía pasar, pero son decisiones que uno tiene que tomar. Uh-huh. Y yo decidí en un partido que no jugábamos mucho. Porque uh-huh. la Copa Sudamericana nosotros también era una de las cosas que queríamos seguir adelante. Paso a paso, pero queríamos seguir. Y no se nos dio. Mm-hmm. Pero en esa decisión sabía que si no iba bien, claro, podía pasar.
Viste que en Peñarol una de las cosas importantes y hasta por momentos parece ser cierta obsesión es la Copa Libertadores, ¿no? Vos ahora vas a encarar la Copa Libertadores de otra forma, con un plantel que seguramente vas a armar vos o vas a retocar vos, con la cabeza de campeón uruguayo. ¿Qué le falta a Peñarol para ser competitivo internacionalmente?
Continuidad de jugadores, no de armar y desarmar un equipo cada seis meses, uh-huh. que sé que es difícil porque...
Sí, porque ahora se habla, por ejemplo, de Dawson, hay que vender, chance claro, de que se vaya.
Es muy complicado, es un proceso, que los procesos, viste, que son complicados en todos lados. Tenés que tener tiempo para armar un equipo, para después plasmar tu idea, el rival juega. Y es un ritmo distinto la Copa. Por ahí tiene mucha más velocidad, la pelota va más rápido. Por ahí en vez de hacer cinco toques se hacen dos toques, un toque. Y con un toque te elimina cuatro jugadores de un pressing. Es mucho más rápido, tiene muchas transiciones rápidas la Copa. Uh-huh. Y tenés que habituarte a jugar así. Yo te pongo el ejemplo del gol que nos hace Paranaense allá. El primer gol, que después viene un accidente entre el Gio y Dawson. Ellos estaban con uno menos. Uh-huh. Y el golero optó por sacar rápido.
Ahí no faltó que alguien se le pusiera adelante al arquero, que el delantero...
Sí,
más allá de eso,
uh-huh. el arquero, la mentalidad de él no fue salir, tener la pelota, tirarse, hacer tiempo. Uh-huh. El otro día en el partido con Defensor, nosotros estábamos con uno más y el arquero Defensor se tiraba, hacía tiempo, uh-huh. estuvo mucho en el piso. Sí. Entonces la mentalidad, ahí te das cuenta que es otra. Uh-huh. Que ellos tenían un jugador más y por ahí el golero salía y hacía tiempo.
Sí.
Contra Paranaense tenían un jugador menos.
Iban al frente.
Y sacaron el contragolpe rápido. Esa es la mentalidad que hay afuera también.
Claro, que cuesta acá.
Que cuesta porque estás acostumbrado a otra cosa. Entonces, por ahí vos lo que tenés que ser más dinámico. Cuando te llega la pelota tenés que ya tener el pase.
Sí.
Si querés llevarla de un lugar a otro, podés hacer una descarga y un cambio de juego. Si no, tenés que hacer una descarga, otra y otra. Pero en ese trayecto tenés que llevarla rápido la pelota. Si no, los equipos se arman. Y yo creo que la gran diferencia es las transiciones rápidas que se hacen, los contragolpes.
Tengo que hacer una pausa, pero ¿cuándo descubriste a Busquets? ¿Quién te dice, mirá que hay un pibe en las inferiores o en la cuarta o en la tercera que te puede dar una mano?
Busqué como otros jugadores. Cuando bajé del avión, que vine a ya hacer la pretemporada, fui a ver la cuarta. En ese partido no jugó Busquets, pero ya habíamos decidido de traerlo. Porque me había hablado Gonzalo y el tío, y no sé si algún dirigente más de que no había jugado él en ese partido de cuarta. Después lo llevamos a Colonia y vimos a él, a Facundo Torres, vimos a Agustín Álvarez, a Pelistri, que los hemos tenido siempre con nosotros. Y después los hemos mandado a jugar porque tienen que jugar. Y fue ahí que lo empezamos a ver.
Esa fue una carta, debe ser de lo mejor del año que te queda también, ¿no? Meter un pibe, ese pibe no se olvida más de vos.
Sí.
Lo metiste en primera,
sí, él jugó, creo que había debutado contra Defensor.
Unos minutitos contra Defensor.
Pero después, no, claro, no es lo mismo entrar de titular con Peñarol contra Liverpool, porque nosotros jugamos ese partido y él debutó ese partido de titular. Fue todo complicado y nosotros lo vimos con la personalidad necesaria para jugar en Peñarol. El jugador que viene de juvenil tiene algo más, tiene un plus. Que sabe jugar clásicos, sabe lo que es Peñarol, sabe lo que es la presión. Después es normal que tiene que ir y jugar con el Cebolla, jugar con el Lolo, jugar con Beatri, jugar con el Toro. No es lo mismo que jugar con sus compañeros en cuarta. Y nosotros lo seguimos mirando, ya hablamos de Busquets como si fuera normal y cumplió hace un mes 18 años.
No, la verdad que fue una de las lindas apariciones. Señores, estamos charlando con Diego López, técnico campeón con Peñarol.